Unidos de América.
Washington aumenta la lista de entidades vinculadas a los militares cubanos que no pueden hacer negocios con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. España advierte a Estados Unidos sobre litigio con la Unión Europea por la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Representante de Juan Guaidó en la OEA denuncia injerencia permanente de Cuba y Rusia en Venezuela. En Caracas, entre tanto, maestros y sindicalistas renuevan sus protestas mientras Rusia denuncia presión sin precedentes contra Venezuela. En Nicaragua, la oposición exige a Daniel Ortega que cumpla los acuerdos para volver a la mesa de negociaciones. En Brasil, reducen sentencia de Lula da Silva. Podría pasar a prisión domiciliaria a partir de septiembre. Y Kim Jong-un ya está en Rusia para reunirse con Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Estamos ya con la emisión de Radio Martí de las 12 del mediodía. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Estados Unidos sumó a varias empresas controladas por militares a la lista de entidades cubanas restringidas.
El nuevo listado incluye a la compañía Aerogaviota, al Diving Center Marina Gaviota y a los hoteles Santa Isabel y el Caney en Varadero.
La lista de entidades cubanas restringidas contiene entidades y subentidades controladas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos.
El inventario suma más de 200 entidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos.
Por su parte, España ha reiterado que Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad. Y esto por la decisión del presidente Trump de activar la ley Helms-Burton, el capítulo 3. Desde Madrid, la información con Michelle Suárez.
En el evento Estados Unidos y Europa, tendencias para un futuro, celebrado en la Casa de América de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC, que cerró cuando se hizo este acuerdo. Si el acuerdo se rompe, volvemos a la misma situación de litigiosidad de antes.
En declaraciones a Radio Martí, José María Viñals, experto del bufete Lupicinio International, enumeró algunas ramificaciones del complejo proceso legal que se avecina.
Todas las empresas que operan en Cuba tienen que hacer una valoración de riesgos donde tengan que ponderar cuál puede ser el worst case escenario en el caso de que haya una interpretación amplia de aquellos que realizan el trafficking y por lo tanto tienen que estar preparados para acometer sus defensas. Les confiere la capacidad de ir contra aquellos que han interpuesto estas acciones en Estados Unidos ante los tribunales europeos y contra sus bienes, los bienes de los demandantes norteamericanos, en la Unión Europea.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Mientras en La Habana, el embajador español que representa allí a la Unión Europea manifestaba en conferencia, en entrevista exclusiva con prensa asociada, que hay realmente una enorme preocupación sobre el capítulo 3. Navarro señalaba que allí en La Habana hay empresarios que llevan 20, 30 años en la isla, que han apostado por invertir sus recursos financieros en Cuba, por impulsar el comercio, el turismo, los intercambios, y que le comentan muchos de ellos, dice el embajador, que no han vivido una situación parecida.
Y el representante de la OEA, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Gustavo Tarre, en su primer discurso ante el organismo, denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en su país. Nos informa Michelle Sae.
Gustavo Tarre, representante en la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro diciendo que no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional
vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio. No presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
En su discurso, Tarre argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo. Señaló que sus primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Sin embargo, 9 estados miembros de la OEA, Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves, expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben en base de ese texto. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba continúa en prisión preventiva, acusado de desorden público, el carretillero holguinero que protestó el día 15 de enero contra el mal gobierno de Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
La policía política mantiene encarcelado desde el 15 de enero al cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, quien se manifestó contra el régimen en la vía pública cuando inspectores estatales y agentes de la PNR trataron de confiscar los productos agrícolas que tenía a la venta, confirmó su padre, Alexis Martínez.
Hasta ahora no me han dicho nada, si tiene juicio, si él lo tiene trancado la seguridad. Ahí lo metieron a la prisión porque viró su carretilla de vianda y se la regaló el pueblo. Lo que habló fue que Díaz-Canel tiene muerto a la gente el hambre, porque de verdad que los inspectores aquí están acabando.
El cuentapropista holguinero firmó la acción represiva de las autoridades y divulgó las imágenes en las redes sociales.
Él simplemente dijo la verdad, en sí expresó lo que tenía que expresar, porque es verdad que estamos pasando estas necesidades, es verdad.
Rodríguez Martínez fue multado con 30 pesos tras su protesta, pero un día después fue arrestado y recluido en la prisión provincial de Holguín, donde aún permanece sin habérsele celebrado juicio. Los carretilleros son víctimas frecuentes de la represión de funcionarios que les imponen elevadas multas, decomisan sus productos y hasta retiran sus licencias por no cumplir ciertos estándares, a veces arbitrarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Crecen las preocupaciones para los cubanos a la hora de tomar una ducha o simplemente limpiar su casa. Ivette Pacheco explica en el siguiente reporte.
Productos de aseo personal y limpieza escasean por estos tiempos en las tiendas recaudadoras de divisas en toda Cuba. En Pinar del Río, estos establecimientos exhiben estantes vacíos, dijo a Radio Martí Daudi Hermelo, activista que reside en esa provincia.
El jabón, el detergente, el champú están escaseando bastante. Tú entras a una tienda de divisas y los estantes están vacíos.
Precisamente en Pinar del Río fue inaugurada hace algún tiempo la Chiquita, sucursal de las conocidas tiendas italianas Agua y Jabón.
Agua y jabón y si vamos a ver lo menos que se vende.
Al ser contactada por Radio Martí, la activista Niurki Rivera se encontraba en las calles de La Habana buscando precisamente productos de aseo.
Ando buscando jabón porque no hay jabón. Ya que yo estoy bañando a los niños con jabón de lavar.
Según Rivera, los habaneros pagan 40 pesos cubanos por una frazada de piso.
Sí, la frazada de piso también en la calle 40 pesos. Yo me he quedado sin toalla porque tengo que limpiar y limpio con las toallas.
Interminables son las filas en Santiago de Cuba para productos como la pasta dental, precisó a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva.
En productos de primera necesidad como pasta dental se están formando filas interminables.
En la ciudad de Holguín reside Alberto Freire.
Cuando sacan champú, sacan desodorante, eso es horrible, la cola cae para comprarlo. Porque también está perdida.
Al ver la situación que se avecinaba, compré pasta dental para que no me faltara por un tiempo, dijo Freire a Radio Martí.
Pero ya se me está acabando. Tendremos que ser como en el pedido especial, lavándola con jabón la boca, lavándolo con otras cosas, porque ni en el tatuaje en particular ninguno, todos están perdidos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Mientras en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, la crisis del transporte público se agudizó desde principios de esta semana. Lo ha dicho el periodista Manuel Alejandro León. Tomás Cardoso informa.
Desde el pasado lunes se agudizó la crisis del transporte público en la ciudad de Guantánamo, informa el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Ha habido problemas en el transporte hace ya varios días, pero este lunes no había nada, no había ninguna opción de transporte y mucha gente se vieron obligada a caminar larga distancia a pie. La única opción de transporte disponible eran motos, 10 pesos moneda nacional, una carrera.
La prohibición establecida ya desde hace algunos meses es que los vehículos de los transportistas privados no pueden circular dentro de la ciudad, también contribuye a esta situación, expresa León Velázquez.
Prohibieron la transportación de transportistas privados dentro de la ciudad, supongo por las condiciones que tenían estas camionetas, pero costaban un peso y eran una opción para resolver el problema de transporte de la población.
Y según el comunicador, las autoridades no han ofrecido información al respecto, pero en la calle se dice que es debido a la falta de combustible.
Los medios callan sobre esta crisis en el transporte, pero las especulaciones en la calle apuntan a una crisis generada por los problemas políticos y económicos que atraviesa Venezuela. Pero también hay reportes de pequeños apagones, pero que son una muestra de que la cosa viene fea.
La ciudad de Guantánamo cuenta con una población de 216.609 personas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152.
12 con 12 minutos. En Venezuela, maestros y sindicalistas salen de nuevo a las calles para protestar y defender sus derechos laborales, además de denunciar el deterioro de su calidad de vida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú que Estados Unidos considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra los países de América Latina y ejerce una presión sin precedentes contra Venezuela.
Según el titular de Defensa ruso, Estados Unidos da nueva vida a la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los estados latinoamericanos y presionar a los países que llevan a cabo una política no acorde con los intereses de Washington.
Agregó que Moscú tiene en esa región a muchos amigos y aliados tradicionales como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile, y tiene la intención de fortalecer las relaciones con los países de América Latina.
Mientras en Caracas, el gobernante venezolano Nicolás Maduro afirma que mantiene el control total del gobierno tras cumplirse 3 meses de la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Maduro dijo por radio y televisión estatal que tiene el control del gobierno, la conducción de la Fuerza Armada y el control del territorio nacional, y que como presidente está gobernando todos los días y cumpliendo todos sus preceptos constitucionales.
Y a pesar de la defensa por parte del gobierno en disputa de los denominados colectivos, es decir, los grupos paramilitares, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo para el desarme de esos grupos con la finalidad de devolver la paz y garantizar la seguridad a los ciudadanos. Álvaro Algarra amplía.
Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición.
Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz. Nadie va a venir a embochinchar las calles.
En ese contexto, el legislador Carlos Bastardo aseguró que hace falta la ayuda internacional para desarmar a los denominados colectivos armados.
Aún que salga Nicolás Maduro y sus mafias el día de mañana, quedarían instalados en Venezuela grupos irregulares. Vamos a necesitar de apoyo internacional precisamente para poder defenestrar estas mafias.
Dani Castillo, integrante de un denominado colectivo, no dudó en afirmar a La Voz de América que efectivamente ellos se preparan para defender a la llamada Revolución Bolivariana.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, su director Humberto Prado aseguró que las armas solo deben reposar en la Fuerza Armada.
El que los estén armando simplemente se tiene que investigar porque tanto quien la porta como quien la da son cómplices de un delito.
La Asamblea Nacional, además del acuerdo de desarme, declaró que en Venezuela hay un Estado promotor del terrorismo, razón por la cual pidió a la OEA y a la ONU que se declare a los colectivos como grupos terroristas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 12 y 17. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al régimen de Daniel Ortega cumplir con los acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociaciones, mientras que este miércoles se reúne con el Comité de Observación y Cooperación Electoral de la OEA para evaluar el tema de la reforma electoral. Los detalles desde Managua, Nicaragua.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia entregaron este martes una invitación a los testigos y garantes internacionales en las mesas de negociación, al señor Luis Rosadía, miembro de la OEA, y al nuncio apostólico Estanislao Waldemar, representante del Papa Francisco, para sostener una reunión y poder evaluar el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega a los 5 puntos principales acordados en el mes de marzo. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica y también participante en las mesas de negociación, nos explica un poco de estos temas.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Liberación de presos y personas detenidas. Que dé una prueba sobre eso. Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación. Que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. Que nos dé la garantía suficiente aceptando un protocolo para la seguridad de los que sean liberados. Lo que queremos ver son actos de implementación, no promesas de implementación. Queremos ver actos de implementación de los acuerdos ya suscritos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúne hoy en Managua con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA para analizar el tema de las reformas electorales en Nicaragua. Todavía no se ha confirmado la presencia del gobierno de Daniel Ortega en dicha reunión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero. El informe nos llega a través de Jorge Orellana.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de cárcel. Reinaldo Soares da Fonseca dijo:
La pena definitiva de corrupción pasiva va a fijarse en 5 años, 6 meses y 20 días, y para el crimen de lavado, 3 años y 4 meses de reclusión, totalizando 8 años, 10 meses y 20 días.
De acuerdo con expertos judiciales, el fallo permitirá a Luis Ignacio Lula da Silva, de 73 años de edad, beneficiarse de un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno a partir de octubre, cuando cumple un sexto de su condena. El expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva está preso desde el 7 de abril del 2018. Fue condenado en primera y segunda instancia por ser beneficiario de un apartamento puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en la compañía estatal Petrobras. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
En Ecuador, el Parlamento aceptó un pedido de juicio político contra María Fernanda Espinosa, ex canciller y actual presidenta de la Asamblea General de la ONU.
Según los legisladores que solicitaron el proceso, María Fernanda Espinosa incumplió tres funciones, entre ellas el haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
También mencionaron la falta de apoyo al equipo periodístico de El Comercio, que fue secuestrado y posteriormente asesinado en el 2018 por una disidencia de la guerrilla de la FARC de Colombia, y la falta de ayuda a migrantes ecuatorianos en Venezuela ante la crisis que vive ese país. A las 12:21 llega el momento de conocer el estado general del tiempo. El pronóstico lo tiene, como siempre, Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. A partir de la mañana del jueves, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío débil se convertirá en estacionario sobre el sudeste del Golfo de México, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del viernes. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa suroccidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 12:22. En Washington, los miembros del Partido Demócrata, los legisladores, continúan divididos sobre un juicio político al presidente de este país, Donald Trump. Luis Alberto Facal nos pone al tanto.
A raíz de la divulgación la semana pasada de una versión redactada del informe Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, algunos demócratas de la oposición, entre ellos candidatos a la presidencia, han intensificado los pedidos de destitución del presidente Donald Trump. Sin embargo, en general, los demócratas parecen estar divididos sobre si seguir el largo y políticamente divisivo curso de tratar de destituir al presidente. La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata, Elizabeth Warren, encabeza los esfuerzos para la destitución del presidente Trump. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país o las investigaciones sobre el mal comportamiento del propio presidente. El también candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, es más evasivo. Creo que el Congreso tiene que tomar esa decisión y creo que él bien lo merece. Pero mi enfoque, ya que no soy parte del Congreso, sino que soy parte de la campaña de 2020, es darle una derrota decisiva en las elecciones. Por el momento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se opone al juicio político y prefiere que el presidente y su administración rindan cuentas a través de las audiencias de supervisión del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Trump reiteró hoy que va a luchar contra cualquier esfuerzo de los demócratas en el Congreso para iniciar un proceso de juicio político en su contra.
Trump escribió en su cuenta en la red social Twitter que llevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia y volvió a insistir en que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no halló pruebas en su contra.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará mañana jueves su postulación a la candidatura presidencial demócrata 2020. Nos informa con más detalles desde Washington, Tony Cano.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar este jueves que buscará la nominación del Partido Demócrata para la elección presidencial de 2020. Biden un ex senador de 76 años, que fue dos administraciones, el número dos del presidente Barack Obama, se sumará a la veintena de aspirantes que repletan la nómina demócrata y buscarán derrotar al mandatario republicano Donald Trump. La revista The Atlantic reportó previamente que Biden anunciaría su candidatura el miércoles. Una fuente confirmó a Reuters el lanzamiento para este jueves. El anuncio de Biden pondría fin a meses de especulaciones sobre si intentaría desafiar a Trump, quien llegó a la Casa Blanca tras Obama después de vencer en 2016 a la demócrata Hillary Clinton. En las próximas semanas, Biden viajará a cuatro estados que votarán de manera anticipada: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, reportó NBC, agregando que los detalles están siendo ultimados. Biden ya se presentó sin éxito a la presidencia en dos ocasiones y en las últimas semanas ha enfrentado reclamos por sus interacciones con mujeres que dijeron que se sintieron incómodas. Biden dijo creer que nunca actuó de manera inapropiada, pero que será más consciente sobre su comportamiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Doce con 26 minutos. Después de un largo viaje en tren, ya está en Vladivostok, Rusia, el líder norcoreano Kim Jong-un para su cumbre con Vladimir Putin. Detalles con Frank Press.
Kim Jong-un ya se encuentra en Rusia. El líder norcoreano salió de su país el miércoles por la mañana. Su tren blindado llegó a la ciudad fronteriza rusa de Kazán, donde fue recibido con pan y sal, como marca la tradición, según indicaron medios rusos. Continúa ahora su camino con dirección a Siberia para la cumbre que sostendrá el jueves en Vladivostok con el presidente Vladimir Putin. La reunión estará centrada en la resolución político-diplomática del problema nuclear en la península coreana, según dijo el diplomático Yuri Ushakov. No se prevé que haya un comunicado ni que se firmen acuerdos. En previsión de esta cumbre, banderas rusas y norcoreanas ondeaban en Vladivostok, un importante puerto ruso a orillas del Pacífico, situado a unos 200 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Rusia mantiene relaciones amistosas con Pyongyang y le suministra ayuda alimentaria. Se trata de la primera reunión de Kim con un mandatario tras la fallida cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump de febrero, que terminó sin un acuerdo sobre el arsenal nuclear del país asiático. Los analistas consideran que Corea del Norte ahora busca mayor apoyo internacional en medio de sus tensiones con Washington.
Los principales líderes de la Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en 2014 para exigir avances democráticos en Hong Kong, fueron condenados hoy, el miércoles, con penas de hasta 16 meses de prisión, acusados por incitación, conspiración y alteración del orden público, que duraron 79 días.
Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional de estos activistas, que considera prisioneros de conciencia, sentenciados por promover la democracia allí en Hong Kong.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos solamente después que Washington levante la presión y se disculpe, dijo hoy el presidente iraní Hassan Rouhani, según medios estatales.
Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde noviembre, después de que a principios de esta semana Washington anunciara el fin de todas las exenciones en las importaciones del petróleo iraní, medida que afecta a los compradores del crudo persa como China, Japón, Turquía y Corea del Sur, entre otros. Una exposición en Los Ángeles explica científicamente por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Natalie Salas Guaitero informa.
El Centro de Ciencias de California en Los Ángeles abre sus puertas con una nueva exhibición que tiene tanto de ciencia como de ternura. Dogs, A Science Tale explora el mundo de los perros y los antecedentes históricos del vínculo entre estos animales y el hombre. La exhibición cuenta con 5 secciones que incluyen información sobre la evolución de las diferentes razas caninas, la forma en que perciben el mundo a través de su olfato y hasta la responsabilidad que tenemos los seres humanos al haberlos introducido en nuestras vidas.
Realmente empiezo a ver cómo los perros experimentan el mundo, a ver como un perro, a escuchar como un perro. Muchas personas piensan que los perros son ciegos al color y no lo son.
Los visitantes pueden jugar a ser arqueólogos y desenterrar fósiles de réplicas para saber si pertenecían a antiguos lobos o perros. También pueden interactuar con un perro virtual con el fin de explorar la ciencia detrás del movimiento de su cola y entender qué hace que los amemos tanto. Científicos aseguran
que la relación es igual a la de padres e hijos.
Cuando acaricias a un perro, cuando sostienes a un niño, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. Se llama la hormona del amor y crea vínculos. Cuando acaricias a un perro, cuando simplemente miras a los ojos de un perro durante un periodo de tiempo, tu cuerpo comienza a liberar oxitocina. El cuerpo del perro comienza a liberar oxitocina al mismo tiempo. Es un vínculo que existe entre los humanos y sus hijos, pero ahora existe con otra especie.
Es una especie de prueba para nosotros, una prueba científica para aquellos de nosotros que ya sabíamos cuán especiales eran los perros. Ahora podemos demostrarlo científicamente.
Los perros fueron los primeros animales domesticados y hoy en día viven entre las personas. Pero los científicos estiman que solo una cuarta parte de los perros del mundo son mascotas y el resto deambula libremente. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 12:31 entramos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, en la producción está Elena Rodríguez y aquí ante el micrófono Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. La Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba denuncia el acoso de los funcionarios estatales contra los llamados camioneros, cuentapropistas que se dedican al transporte de personas. Varios de estos camioneros cumplen prisión en la provincia de Santiago de Cuba por el delito de receptación, porque supuestamente compraron el combustible en bolsa negra. Daniel Perea precisamente tiene algunos detalles en este testimonio que nos llega desde Palma Soriano.
No solamente está el caso del camionero Ramón Álvarez, que su camión está en estos momentos frente a la Policía Nacional Revolucionaria de Palma Soriano en depósito esperando ser decomisado. Está Eloy Mateo, que lleva cumpliendo 3 años de prisión. Está también el caso de Gabriel Castro, un camionero de Contramaes. La misma situación, o sea, en La Maya, en San Luis hay un camionero también en esa misma situación y en Santiago de Cuba. Rogelio Corujo, el jefe de gremio de camioneros, explicó, vamos a ir todos presos, pero fíjense bien que van a llevar a gente trabajadora. Ahora, gente con familia. Pero ahora, la explicación es clara. El sistema SWAN, el sistema de organización del trabajo con fuerza propia, no se atreve, en 25 años que lleva el trabajo con fuerza propia, no se atreve a tomar una decisión con respecto al asunto del combustible de camioneros, de legalizar el combustible a los camioneros.
La crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al gobierno castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet que recogió los testimonios de los ciudadanos afectados, Caridad Cruz y Dania y Eduardo Castro en la isla.
Ninguna dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido de Poder Popular, le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado.
Al final de la jornada no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales, como para hacer un edificio. Y conformismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
Testimonios que llegan desde Cuba en relación con la crisis de la vivienda. En Ecuador, tal como les hemos venido informando, un cubano ecuatoriano fue encontrado muerto dentro de un vehículo localizado en una carretera de la parroquia rural de Alangací, en el Valle de los Chillos, al sureste de Quito.
De acuerdo con el diario La Hora, el cuerpo de la víctima, identificada como Eduardo Sardinas Llerena, de 51 años, exhibía al menos 4 heridas cortopunzantes en la región frontal del torso y la pierna, las cuales le habrían provocado el deceso.
Las autoridades consideran que el móvil del crimen fue robo, pues el fallecido fue despojado de todos sus bienes, incluso de sus prendas de vestir. También presuponen que el asesinato no ocurrió en el lugar donde fue encontrado el vehículo.
El medio ecuatoriano también precisó que hasta la tarde del lunes ninguna persona se había acercado a la morgue para reclamar el cuerpo de la víctima.
Y uno de los conciertos más esperados a celebrarse en La Habana fue cancelado de forma repentina. Se trataba de la actuación del artista estadounidense Tim McGraw, cuya presentación estaba prevista para el mes de mayo. Roxana Romero tiene detalles a continuación.
Tim McGraw no realizará su concierto en Cuba, según informes noticiosos. La estrella de la música country estaba supuesto a actuar frente a miles de personas en la isla el próximo mes de mayo, pero la presentación se canceló sin que se haya informado sobre las causas específicas que provocaron la decisión. Los organizadores del concierto de McGraw en La Habana dijeron que el acto no tendrá lugar, por lo que calificaron como circunstancias fuera de su control. Del Country Pa' La Habana había creado grandes expectativas en la isla. McGraw, de 51 años de edad, no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto, pero según medios de prensa, varios analistas consideran que la nueva coyuntura política entre Washington y La Habana podría haber influido en la cancelación del acto, que también incluía la presencia de artistas cubanos como Carlos Varela y los Bambán en el Teatro Bellas Artes y Teatro Mella. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Seguimos en el camino de la información, son las 12:37. En Perú, el ex representante de ese país de la compañía constructora brasileña Odebrecht ha confirmado durante un interrogatorio ante fiscales peruanos la entrega de dinero a la campaña electoral del presidente Alan García, quien se suicidó aduciendo acusaciones falsas. Precisamente los familiares de Alan dijeron que el exmandatario había dejado una carta diciendo que él no había recibido ningún dinero de parte de Odebrecht. Vamos a conocer más con Amado Gil.
El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó ante fiscales peruanos que la constructora brasileña sí aportó dinero a la campaña electoral en 2006 del expresidente Alan García, quien se suicidó la pasada semana. Así lo dijo a la prensa en Perú el fiscal Rafael Vela Barba.
Toda la información que ha entregado el señor Barata ha sido rigurosa y lo que puedo decir es que estamos en condiciones de que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se están comprobando.
Según Vela Barba, Barata corroboró plenamente la tesis de la Fiscalía de que Odebrecht hizo aportes al partido aprista de Alan García en la campaña presidencial de 2006, que lo llevó al poder por segunda vez. García se suicidó antes de ser detenido en el marco de esta investigación por presunto lavado de activos y colusión. El expresidente siempre negó haber recibido dádivas de Odebrecht, pero la Fiscalía afirma que el dinero fue entregado a través de uno de sus asesores, identificado como Luis Alba Castro. Según trascendió, el aporte fue de $200,000. Por su parte, el abogado Erasmo Reina, que representa al partido aprista y que estuvo presente en el interrogatorio, afirmó que Barba nunca confirmó haber conversado personalmente con Alan García sobre aportes monetarios.
Podemos concluir de que nada ilícito hubo en el comportamiento del expresidente, de que él en absoluto supo de estos presuntos aportes.
La Fiscalía mantiene bajo investigación a Alba Castro, a quien se le ha impedido salir de Perú, en un caso que también salpica a 4 expresidentes peruanos y mantiene en prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori y a otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski. Amado Gil, Radio Martí.
El programa Somos Defensores, una red de ONGs, denunció en su informe del primer trimestre de 2019 que cada tres días son agredidos 8 defensores de derechos humanos en Colombia. Nos informa la agencia francesa de prensa.
Cada tres días son agredidos 8 defensores de derechos humanos en Colombia. Así lo denunció el martes en un informe del programa Somos Defensores, conformado por organizaciones no gubernamentales. El documento comprende el primer trimestre de 2019.
La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. El incremento de asesinatos y de agresiones en general entre el 2017 y el 2018 fue muy grande.
Según el informe, entre enero y marzo se registraron 245 agresiones individuales, entre asesinatos, atentados, amenazas, judicializaciones y robos de información sensible. 25 fueron asesinatos, 207 amenazas y 11 son atentados contra activistas, en su mayoría indígenas, campesinos, negros y sindicalistas. Las agresiones suponen un alza del 66% en comparación con el primer trimestre de 2018. El 59,6% de las veces los responsables son grupos paramilitares. Las áreas con mayores homicidios fueron zonas con presencia de narcocultivos y actividades como minería ilegal y contrabando.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que su gobierno está frenando el libre paso de las caravanas centroamericanas por razones de seguridad y descartó que haya presión por parte de Estados Unidos para hacer esto.
López Obrador se refirió en su rueda de prensa diaria a la redada que agentes de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración realizaron el lunes en Chiapas para detener a unos 300 migrantes que avanzaban hacia el norte.
Aseguró que el gobierno federal no quiere que los migrantes centroamericanos tengan paso libre por México rumbo a Estados Unidos para evitar asesinatos durante el trayecto.
Y en Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció un plan de congelación de precios y tarifas, según dijo, para generar alivio económico a corto plazo. El informe nos llega desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que se busca lo que llamó un pacto de caballeros con empresas productoras y distribuidoras de alimentos, medicamentos, servicios públicos, transporte y créditos bancarios, más la asistencia de planes sociales a los sectores más pobres. El plan de 6 meses intenta detener la inflación, aliviar la drástica situación económica y reactivar el consumo.
Creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente que nos lleve a tener los resultados que han tenido los demás. Claro, lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro.
Sin embargo, en las calles, los ciudadanos se quejan.
Lo estamos padeciendo mal, no te alcanza para viajar, es todo un desastre, la verdad, no sé qué va a pasar. Y el gobierno que no tiene compasión.
Los analistas económicos como Agustín Datelis señalan que Argentina sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional.
Empresarios con un comportamiento especulativo para maximizar su rentabilidad trasladan todo a precios. Entonces, al final del camino, el eslabón más débil, que es el consumidor, que es el que se enfrenta a los precios cuando va a comprar al supermercado, no tiene hoy un Estado presente que lo proteja.
Mientras, los sindicatos combativos ya anunciaron un paro general para el 30 de abril y se muestran inflexibles, anunció el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano.
Tenemos para darle de comer a 10 países como el nuestro. Y no le damos los nuestros. Le falta la comida a la gente y esto es muy grave.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
Amigos, son las 12:43. Tenemos aquí ya en el estudio A de Radio Martí a Tomás Cardoso para darnos a conocer lo que tendrá hoy de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
Bueno, gracias Rafael Martínezcito. Bueno, vamos a informar a la audiencia que nuestro programa en la jornada de hoy se va a separar un poco de su formato tradicional. Vamos a retransmitir por su importancia un evento que se grabó aquí ayer en los estudios de Televisión Martí bajo la moderación del periodista Pablo Alfonso y con la participación de los colegas Luis Felipe Rojas, pues José Antonio Évora y quien les habla Tomás Cardoso, un análisis sobre el primer aniversario, el primer año del mandato ya del gobernante Miguel Díaz-Canel, todas las aristas, todos los análisis, todo lo que ha ocurrido durante este año en ese programa especial y por su importancia la Oficina de Transmisiones a Cuba decidió retransmitirlo hoy en el horario de Hoy en Cuba. Esa es la historia, Rafael.
Va a cubrir entonces la hora. Está muy bien.
La hora entera.
Bien, gracias a Tomás Cardoso. Son las 12:44. Y a esta hora tenemos más información. A nivel internacional destacamos que Arabia Saudita ejecutó a 37 hombres condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Así lo informó la agencia oficial de noticias del reino.
La mayoría de ellos eran de la minoría chií, según Amnistía Internacional.
El Ministerio del Interior de Arabia Saudita dijo que las ejecuciones del martes se llevaron a cabo de acuerdo con la ley islámica, lo que indica que todos fueron decapitados, excepto uno que fue crucificado.
Las ejecuciones ocurrieron días después de que cuatro miembros del grupo Estado Islámico murieran tratando de atacar un edificio de seguridad saudí en la capital, Riad.
Y en Sri Lanka, el número de muertos debido a los ataques terroristas del domingo se ha elevado a 359.
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los atentados, pero no ha surgido evidencia concreta que apoye ello.
Las autoridades han culpado a dos grupos islamistas nacionales con presuntos vínculos con el Estado Islámico.
La evidencia surgida hasta ahora apunta hacia una banda de nueve terroristas suicidas bien educados, incluida una mujer y de familias acomodadas.
La embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka, Alaina Tablix, dijo que no es inverosímil pensar que existen vínculos extranjeros y agregó que el ejército de Estados Unidos y el FBI están apoyando a los neozelandeses en las investigaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio. Anunció el Palacio de Buckingham, un viaje que, como ya ocurrió el año pasado, promete provocar grandes manifestaciones. Los detalles de la visita los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. Será la primera visita de Estado del mandatario a ese país tras un intento en julio de 2018 que acabó en una simple visita de trabajo ante las protestas de los británicos. Aunque el año pasado el presidente y la primera dama Melania Trump ya se habían reunido con la reina Isabel II para tomar el té en el castillo de Windsor, una visita de Estado implica mayores honores, como un paseo tradicional en carroza y banquetes oficiales. Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que el viaje servirá para reafirmar la relación duradera y privilegiada que une a Estados Unidos con Reino Unido. Y precisó que además de encontrarse con la reina, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra Theresa May. La primera ministra británica había invitado al dirigente estadounidense en cuanto llegó al poder en enero de 2017, pero la visita concretada año y medio después generó que decenas de miles de personas se manifestaran contra Trump, calificándolo de misógino, homófobo y xenófobo. Finalmente, Trump se reunió con Isabel II y con May lejos de Londres.
Estados Unidos y China celebrarán en los próximos días nuevas rondas de negociaciones comerciales en Pekín y en Washington, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
Los negociadores estadounidenses, liderados por el representante de Comercio Exterior Robert Lighthizer y el secretario de Estado Steven Mnuchin, viajarán a Pekín para una ronda que comenzará el día 30 de abril.
Por su parte, el viceprimer ministro de China, Liu He, estará en Washington para nuevas reuniones a partir del 8 de mayo.
Las delegaciones se verán por tercera y cuarta vez desde un encuentro a finales de febrero en Washington, tras el que el presidente Donald Trump afirmó que se encontraban muy cerca del acuerdo comercial con China.
Y qué bien le va a un joven allá en Wisconsin. Ha reclamado un premio de lotería de $768 millones. Tony Cano nos informa.
Can you smile, Manuel?
Un joven de 24 años de Wisconsin reclamó este martes un premio de $768 millones de la lotería Power, el tercer premio de lotería más gordo del país, y dijo que más que nada sintió que tenía suerte el día que compró su boleto y que ha estado preocupado de que la gente quiera robarle el boleto. No sé ni qué decir. Me llamo Manuel Franco, tengo 24 años. Y la forma en que gané fue simple. A eso de las 10 salí del trabajo y fui a comprar $10 en boletos para la lotería del 27 de marzo. Me volví loco, dijo Franco, sobre el momento en que revisó el boleto ganador. Miré los otros tres números. Todos eran iguales. Mi corazón se aceleró. Comenzó a bombear sangre. Sentí que me acaloraba. Comencé a gritar. Franco no ofreció mucha información personal durante la conferencia de prensa, pero sonriendo muchas veces, trató de evadir todas las preguntas de la prensa. El ganador dijo que renunció dos días después de ganar el premio mayor, diciendo que simplemente no podía seguir trabajando. El premio es de 768 millones si el ganador escoge recibir anualidades durante 29 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico, informa la agencia francesa de prensa.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. El paraguas que se instalará buscará evitar que las filtraciones de agua dañen aún más el edificio y las obras de arte todavía presentes en el interior. El monumento recibió importantes cantidades de agua durante la vasta operación de los bomberos para extinguir el incendio del 15 de abril. El presidente Emmanuel Macron fijó el objetivo de la reconstrucción en 5 años, un plazo cuestionado por expertos, quienes opinan que el proceso será más largo y complejo. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de turistas anuales.
La compañía mexicana de cemento Cemex, una de las más grandes del mundo, declaró que va a ayudar a reconstruir la Catedral de Notre Dame. Y precisamente Cemex, con operaciones en más de 50 países, agregó un comunicado que igualaría las donaciones hechas por sus empleados y ayudaría en los esfuerzos de reconstrucción con diversos productos y servicios. ¿Cómo va a resolver Australia el hecho de que China va a dejar o ha dejado de tomar los productos reciclados de Australia? Vamos a enterarnos con Cristina Caicedo Smith.
Australia enfrenta una oportunidad para mejorar su economía gracias al reciclaje. Ha pasado un año desde que China dejó de tomar sus productos reciclados, por lo que los envases vacíos saturan los centros de clasificación del país. La industria de eliminación de residuos está tratando de enfrentar el desafío al encontrar formas creativas de reutilizar la basura, todo como parte de un proyecto de economía circular. Y en esto la compañía Close the Loop evita que los desechos sencillamente vayan al vertedero. Recolecta cartuchos de tinta de impresoras y plásticos blandos y los convierte en un polímero que se utiliza para unir el betún para hacer carreteras.
Recuperamos los recursos y los reutilizamos, así que no solo los reciclamos.
Realmente se trata de volver a imaginar cómo interactuamos con las cosas, cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo las usamos.
La crisis de reciclaje en el estado de Victoria se ha profundizado luego de que las autoridades prohibieron a una de las compañías de desechos más grandes del estado acumular sus residuos en dos sitios de Melbourne, argumentando un riesgo de incendio.
No podemos seguir yendo de crisis en crisis. Necesitamos tener una solución a largo plazo.
Hay más que hacer, y es por eso que una política de economía circular será un conjunto de políticas, objetivos y acciones que lo abarcarán todo.
El gobierno de Australia se ha establecido la meta para llegar a una economía sin desperdicios para el año 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Toronto y Filadelfia avanzaron a la segunda ronda de la serie de playoffs de la NBA. Y en las grandes ligas, el cubano Yasiel Puig disparó jonrón en la victoria del Cincinnati ante Atlanta. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Yasiel Puig, como cuarto bate, conectó un sencillo su tercer jonrón. Impulsó 3, batea para 183 y su equipo rojos de Cincinnati derrotó 7-6 a los Bravos de Atlanta en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Otro cubano, Candelita Iglesias, se fue de 4-2 con una anotada, batea para 286, mientras que el pitcher Pinero, el derecho Raizel Iglesias, lanzó la novena entrada, le conectaron sencillo y salvó su quinto partido de la temporada. Bajó Iglesias su promedio de carreras limpias a 4.22. Por su parte, el equipo de los Marlins en Cleveland derrotó a los Indios con marcador final de 3-1. La victoria para el equipo de Miami fue para el venezolano Pablo López, 2-3. El veterano pitcher cubano-americano Dan Otero por los Indios lanzó anoche 2 entradas, le conectaron 3 sencillos, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.69. Y el equipo de los Tigres de Detroit derrotó en doble jornada al Boston, 7-4 y 4-2. Arizona derrotó en gran partido 2-1 al equipo de los Piratas de Pittsburgh, las dos impulsadas de Peralta y Jones. En tanto, la novena de San Francisco le ganó 7-6 al equipo de Toronto. Telles disparó su quinto jonrón e impulsó 4-6 para los Azulejos. Y finalmente, el Baltimore dispuso 9-1 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí Joan Moncada de 4-2 con una anotada, batea para 322. Pito Abreu de 3-1 y Yonder Alonso, el habanero, de 4-0. El equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, mientras que el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, aparece penúltimo con solamente 9 victorias y 15 fracasos. Y en la Liga de Fútbol de España, ayer Barcelona derrotó 2-0 al Alavés. Hoy miércoles, 4 partidos y sobresale el encuentro a la 1:30 de la tarde, hora de Cuba, entre el Atlético de Madrid contra el Valencia. Detrás de Barcelona está el Atlético y en tercer lugar el Real Madrid. Por último, Toronto y Filadelfia ya avanzaron a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Toronto derrotó a Orlando 115-96, ganó la serie 4-1 y también 4-1 ganó la serie Filadelfia en el triunfo 122-106 ante el Brooklyn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los amantes del cine de acción están de plácemes con el estreno de la última parte de Avengers, una película dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por estrellas como Chris Evans, Robert Downey Jr., Brie Larson, Mark Ruffalo y la escultural Scarlett Johansson. La información la tiene Alejandro Escalona. Whatever it takes.
Small chance. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores celebraron el capítulo final de una saga de 22 películas que se ubica como la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica comercial. En el centro de convenciones de Los Ángeles, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas vieron la primera presentación de Avengers Endgame.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di
provare. La película comienza a estrenarse en cines de todo el planeta el miércoles 24 de abril.
Anche questo insieme.
Al estreno en Los Ángeles también asistieron el hermano de Chris Hemsworth, Liam, su esposa Miley Cyrus y Matt Damon, quien apareció en la película Thor de 2017. Endgame concluye la historia de los 6 Vengadores originales en el universo cinematográfico de Marvel: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor. La editora Penguin Random House anunció esta semana que una autobiografía no finalizada de Prince será publicada en octubre, con fotos y otros materiales inéditos. La autobiografía no concluida de Prince se titula The Beautiful Ones, dijo Random House en un mensaje en la red Twitter. It's been 7 hours and 13 days. En marzo del año 2016, un mes antes de su fallecimiento, el artista ganador del premio Grammy anunció que estaba trabajando en sus memorias. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 12:58 minutos se impone un recuento informativo en titulares de las principales noticias. Washington aumenta la lista de entidades vinculadas a los militares cubanos que no pueden hacer negocios con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. España advierte, entre tanto, a Estados Unidos sobre el litigio con la Unión Europea por la activación del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Representante de Juan Guaidó en la OEA denuncia injerencia permanente de Cuba y Rusia en Venezuela. En Caracas, maestros y sindicalistas renuevan sus protestas mientras Rusia denuncia presión sin precedentes contra Venezuela. La oposición nicaragüense exige a Daniel Ortega que cumpla los acuerdos para volver a la mesa de negociaciones. En Brasil reducen sentencia de Lula da Silva. Podría pasar a prisión domiciliaria a partir de septiembre. y Kim Jong-un ya está en Rusia para reunirse con Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Llegamos así, amigos, al final de Radio Martí Noticias a las 12. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Elena Rodríguez se ocupó de la producción. Y ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, hemos estado Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención, tengan todos buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.